Bienvenidos a la librería de Armara. Pasad, poneos cómodos, porque hoy, aquí, hablamos de libros. Buenos días, amigo.
Buenos días, señora.
Vendo libros. Me preguntaba si no necesitaría alguno.
Gracias, pero el año pasado compré una pila entera y no creo que vaya a necesitar ninguno más en lo que me queda de vida. Una colección completa de oraciones fúnebres que un agente me vendió por $1 al mes. A estas alturas, podría pasar por un doliente afligido delante de cualquier lecho de muerte.
Pero usted necesita libros que le enseñen cómo vivir, no cómo morir. ¿Qué hay de su esposa? ¿No le vendría bien disfrutar de algún libro? ¿Y a sus hijos? ¿No querrán leer unos cuentos de hadas?
Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexander.
Y yo soy Mari José. Y hoy comenzamos esta charla entre lectores con un fragmento de La librería ambulante, de Christopher Morley.
Una novela de 1917, protagonizada por una mujer que, cuando la conocemos, está dedicada en cuerpo y alma al cuidado de la granja donde vive y atender a su hermano soltero, pero un día, cansada y aburrida de sus rutinas, decide gastarse todos sus ahorros en la compra de una librería ambulante, algo así como un viejo carromato, con el que pretende recorrer el país vendiendo libros. Una novela muy original que yo la leí hace un par de años y aprovecho para recomendarla. Y es que hoy, María José, nuestra charla girará en torno a la compra de libros.
Pero espera un momento. Es que yo he llegado tarde y lo primero quería disculparme con Bernie y contigo porque...
Sobre todo conmigo, que yo he esperado más.
Bueno, sí, pero es que no sabéis lo que me ha pasado. Ha sido todo una odisea. Mira, de camino en el coche, te voy a contar, de camino en el coche yo venía, como siempre, hablando por teléfono con mi amiga Reyes y, como había tanta niebla, me he pasado la de desviación. Bueno. Y he pensado, va, no pasa nada, salgo en la próxima y doy la vuelta. Si normalmente el camino es sinuoso, me he metido por un sitio donde era una serpiente súper enroscada, no veía nada más que la copa de los árboles. Y mira que he llegado a lo alto de una montaña. No sé exactamente bien dónde, pero es que mi sentido de la orientación es... de pena.
Y más aquí.
La niebla lo inundaba todo. Una sensación de humedad, de frío, eran terribles. Ahora, el paisaje era súper bonito y majestuoso. Es que asombraba tantísimo. Bueno, y entonces eso, me he parado ahí ya arriba en la montaña y de repente me he puesto a verlo y te daban ganas como de saltar a la niebla. ¿Sabes esa sensación de algodón?
Sí, como que hay una nube de algodón.
Y de repente... sin más ni más, la niebla se ha abierto, ha aparecido delante de mí uno de los valles más increíbles que jamás he visto, unos verdes, y ¿sabes qué me he dado cuenta?
A ver, sorpréndeme, porque vienes con cara sorprendida, o sea, entiendo que algo has visto.
Sí, es que mira, tú y yo nos pensamos que el pueblo acaba ahí, la casa del cura, seguimos un poco hacia adelante y hay una verja, ¿verdad?
Sí,
y como que
sí,
ahí
sí.
Acaba ya la parte del pueblo. Pues no. Parece ser que ahí no acaba, porque yo he visto un camino desde ahí arriba. Giras a mano izquierda, llegas a la verja, la pasas, hay un riachuelo, que no lo hemos visto, y muchísimo bosque, y de repente llegas a un claro que está súper bien cuidado, y ahí hay una casa, y había un perro. ¿Quién vive ahí? Bueno, he pensado que este pueblo tenía un montón de secretos escondidos,
y
inevitablemente he pensado en ti. Esta niebla te encanta y la sensación de misterio no puede estar más que pensada para novelas de misterio, de
intrigas.
Es que
este pueblo es muy novelesco, María José.
Sí.
Te habrás dado cuenta ya. Y luego te voy a decir una cosa, llámame brujo, pero si recuerdas la despedida del último episodio del podcast anterior, yo te emplazaba a vernos aquí en Armara en 15 días y te decía si la niebla nos lo permite, porque... yo sé que en Armara la niebla siempre aparece, puede ser más vaporosa, más densa, más húmeda, puede durar un poco, puede quedarse todo el día, pero siempre, siempre hay niebla.
Hoy
y
no
la niebla
se sabía
es
de dónde
traicionera.
Venía,
¿eh? Y yo te dije, cuidado porque un día nos podemos perder. Y tú, que eres más confiada, decías, no, sí, yo ya me sé el camino.
Totalmente confiada, pues hoy me he perdido por venir hablando con Reyes, sin más.
Y te voy a comentar respecto a la casa que me comentas. Yo es verdad que no he pasado los límites del pueblo que conocemos de Armara, pero sí sé que hay una casa a 2 kilómetros del núcleo urbano que por lo que sea está apartada, está dentro de un parque natural, no es accesible en coche, a no ser que tengas un permiso, y debe haber un atajo que creo que es el camino que tú has visto, que yo desconozco, pero la gente del pueblo conoce y es el que utiliza para llegar a esa casa. Y por lo que sé, que es una casa que ha quebrantado susceptibilidades y sensibilidades
preciosa,
en el pueblo.
Es preciosa, tendríamos
después de muchos años, creo que debe estar habitada. Ahora me lo has confirmado porque hay un perro.
Hay un perro.
Entonces, bueno, ya me has dejado a mí unos deberes para esta semana, para investigar un poco qué pasa en esa casa de Armara. Sí.
Y sobre todo tienes que pasear por el bosque porque a ti te va a encantar.
Sí, sí, me lo tomaré con paciencia, lo que pasa que me impone un poco sabiendo que hay alguien habitando la casa.
Bueno, Bernie, perdona que he llegado tarde, pero ha sido por eso, porque me he perdido, ¿eh? Y ahora sí, ya nuestra charla que gira en torno a los libros y que Bernie tenga algo que ver en todo esto.
Sí, yo, a ver, hemos comentado ya que la charla de hoy va a girar en torno a la compra de libros. Yo he aprovechado que he tenido que esperar, que ya sabes que a mí no me gusta mucho esperar, pero esta ocasión ha sido esperar en una librería, que en eso no me quejo. He tenido tiempo para hojear un poco las novedades, porque septiembre coincide con la rentrée literaria, que es como el comienzo del curso de la venta de libros. Es algo así como una estrategia de marketing de las editoriales que inundan las librerías de novedades. Y bueno,
pero
pues,
sobre todo en Francia, en Bélgica, por ahí.
Sobre todo en Francia, pero ya se da mucho aquí. Ahora, si te das cuenta, las librerías están atestadas de novedades. Yo creo que muchas editoriales esperan a septiembre para lanzar las novedades y hacerlo a lo grande. Y bueno, pues yo he aprovechado para mirar un poco y curiosear a ver qué encontraba.
Bueno, y cuéntame. ¿Has visto alguna novedad que te haya llamado la atención? ¿Has visto alguna cosa que te guste? Que...
Hay cositas, la verdad.
¿Has
que...
pensado en comprarme algún libro?
Sí, y luego te lo comento. Yo es verdad que venía con un libro en mente, un título que se llama Viento Herido, de Carlos Casares, que no es propiamente una novedad editorial, porque es una obra de 1967. Lo que pasa que la editorial Impedimenta la va a volver a publicar.
Perdona, ¿este es el señor este que escribía en gallego?
Es literatura gallega, es literatura de los años 60.
Sí.
Y este en concreto es una obra que es un recopilatorio de 12 relatos muy breves, pero mi sorpresa ha sido que me ha dicho Bernie que todavía no está a la venta, que hasta el día 12 o 13 de este mes no está a la venta. O sea, mi gozo.
Mira, nos
pozo.
Está haciendo gestos y nos está diciendo 17.
17.
17 está poniendo.
Bueno, pues todavía me queda esperar un poco más. Sin más, son unos relatos muy breves, cortos, deben ser fascinantes, cargados de brutalidad y donde la soledad está muy presente en todos ellos. Vamos, que de todo menos relatos positivos.
Yeah.
Y como no los he encontrado, he estado hojeando y hay otro que me ha llamado la atención. Se llama Bienvenidos al Sabbath, que tampoco es una novedad, pero es verdad que está ahora en promoción porque es la tercera edición. Lo saca la editorial Valdemar, que a mí me encanta porque publica muchos libros góticos. Y esta es una antología, es una de las editoriales que igual más me identifican. Esta es una, Bienvenidos al Sabbath, es una antología de relatos que están relacionados con el satanismo, la brujería, los pactos con el diablo. Vamos, temas que aunque pueden parecer siniestros, a mí por lo menos me parecen muy curiosos, y como relatos, a mí todo lo que sea un relato corto, donde está todo muy concentrado y que a pesar de ser una obra corta tenga mucho mensaje, pues bueno, a mí me encanta. Y María José, ya te digo desde ya que podemos dedicar algún día un episodio de este podcast a hablar de relatos, porque es un mundo que a mí me fascina.
Bien, bien, cuando me digas.
Eso son lo que yo he ido hojeando. No sé si tú tienes alguna novedad en mente que ya aprovechando la tesitura quieras comentar o...
Mira, yo sé que no es muy nuevo, ¿eh? Ya lo ha sacado hace unos meses, que Trotalibros ha sacado la trilogía rural. Ajá. De García Lorca.
Sí.
Y a mí esa me apetece mucho leerla. Y yo te hago una propuesta, ¿por qué no la leemos juntos?
Ah, bueno, pues yo encantado. Mira, a mí...
Acabamos el que estamos leyendo y sí, después leemos la trilogía rural. Yo sí, me he leído todos, pero me apetece leerlos y comentarlos.
Bueno,
con
yo he leído, vamos a decir que la trilogía rural está formada por Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. Yo leí en su día en el colegio Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba, tengo buen recuerdo. Yerma no la he leído, no sé si la vi representada una vez, pero me apetece mucho porque además Yo no leo mucho teatro, es mi asignatura pendiente y sí que me apetece. Y Lorca, es verdad que hace poco leí El romancero gitano, que tampoco soy de leer mucha poesía, pero me encantó. Entonces me parece súper buena idea leer ahora esta trilogía y encima si lo hacemos conjuntamente, pues mucho mejor.
¿Y sabes con qué lo podemos complementar? Con ir al teatro. Sé que aquí cerquita de Armara ponen algo de esto de la trilogía rural. No sé si es la Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre, lo miramos para ir.
Ah, pues sí.
Y así luego ya lo podemos comentar.
Hablando de esta obra de teatro, no sé si tú lees mucho teatro o no, pero yo te digo que cuando he leído teatro, a mí es una de las cosas que me gusta leerla en voz alta.
Me encanta y me encanta como combinada con gente y hace
porque un poco ves los ritmos, los tiempos.
Y cambiando de tema, me preguntaba si sabía de alguna novedad y el otro día a mí me llamaba mucho la atención, yo creo que fue en el periódico o así, la portada de un libro que es el libro del sepulturero.
Bueno, a mí el título ya me llama la atención y no lo conozco.
Debe de ir de un asesinato, un policía, que la gente no le ayuda mucho a investigar y que tiene que buscarse personajes dispares. Pero bueno, que yo me fijé en la portada del libro. ¿Tú en qué te fijas a la hora de comprar los libros?
A ver, las portadas, me fijo en las portadas una vez de que los compro, pero no los compro por las portadas. Yo voy a comprarme libros a la librería como quien va al supermercado a hacer la compra. Yo voy con mi lista, sé lo que quiero comprarme siempre, entonces voy directamente como a tiro hecho. Pero es verdad que a veces me quedo curioseando un poco y sí que pico algo que veo que me llama la atención por algo. Me llama la atención, yo creo que más que las cubiertas o los diseños de los libros, los títulos.
Yo me fijo. O sea, para mí el título, la tapa, la sinopsis, para mí todo tiene una función muy importante. Todos quieren atraer nuestra atención, todos.
Pero ya sabes que hay gente que no lee sinopsis.
Ya, bueno, yo leo muy pocas sinopsis. No, yo yo casi no las leo. Y entonces, mira, yo te preguntaba cómo compras los libros y yo te digo cómo compro los libros. Mira, yo, tres formas de comprar los libros yo tengo. Normalmente, uno, porque alguien me los ha recomendado.
Ajá.
Y entonces ahí eso es para el que hace la portada, la cubierta, todo eso, la sinopsis, pues es una lotería. O sea, es que a ti te haya gustado y tú me lo recomiendes.
Eso es. Yo por ahí también me guío mucho, por recomendaciones.
La segunda manera que tengo de comprar libros es por la portada. O sea, yo veo la portada y veo el título y ya está.
Estéticamente.
Totalmente. ¿Y sabes qué me pasa? Que rara vez me decepciona un libro que me he comprado porque su tapa me ha llamado la atención.
Pues te iba a decir que a mí el miedo que me da es dejarme atrapar por la estética de una cubierta o por un diseño y luego llevarme el gran chasco.
Es que yo cuando elijo la portada ya tiene algo que ver conmigo. Elijo la portada y el título, o sea, todo, o sea, me lleva su rato mirar toda la librería. Entonces ya tiene algo que ver conmigo. Entonces yo ya parto como de un me va a gustar.
¿Hay alguno que hayas comprado que me puedas decir que te haya gustado?
Que me haya gustado, o sea, yo a estos libros los llamo libros flechazo. ¿No tienes ningún libro flechazo?
Lo que te decía, tengo libros flechazo un poco por el título. Que te puedo decir, tengo uno en mente ahora mismo, que es El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuliak.
Este
es un libro que yo a priori cuando lo vi ni lo conocía, ni conocía a la autora. Pero vi el título y dije, me sirvió como, ya fue un anzuelo y yo piqué. Y la verdad que es un libro que leí, que disfruté muchísimo, creo que tú también lo has leído. Y sin más, es un libro, es duro.
Es un libro muy duro, ¿eh?
Es un libro duro, donde conocemos pues, el último verano que el protagonista pasa con su madre. Pero la narración es dura, el relato es duro por la propia naturaleza de esta relación, que era bastante complicada. Pero bueno, me pareció también conmovedor.
¿Sabes qué pasa? A mí igual menos conmovedor. Tú, cuando piensas en la relación madre-hijo, hijo-madre, piensas en algo como dulce, bonito...
Tierno.
Muy tierno.
Sí.
Y esto
nada.
No es nada de
es
eso.
Es muy duro precisamente por eso, porque carecen de este vínculo
eso
a priori, tal y como nos lo muestran. Pero bueno,
pero está muy bien,
me llamó mucho el título, la atención. ¿Cómo está fragmentado? Porque es verdad que es un libro... Se lee muy rápido porque está muy fragmentado en capítulos y cada capítulo hay veces que es hasta un único párrafo o solamente una frase, o sea que se lee de forma muy dinámica. Y bueno, pues a mí en este caso sí que fue una compra que hice atraído por el título.
Yo por el título tengo, podría darte un listado enorme, pero como el más bonito o el más significativo, que además tiene que ver con Armara. Se titula Fuego Amigo, es de la editorial Chertoa y es de Begoña Elorrieta. La portada es como en negro y grises y tiene niebla. Es la silueta de una mujer.
Es muy evocadora, yo ya la conozco también.
Y esto es una obra que en la temática gira en torno a la guerra civil. Y a mí, ¿qué me pasa con estas obras? Que me gustan. A mí las que la temática transcurre en la guerra civil me gustan. Aquí hay tres protagonistas. Santos, su hermana Eufemi y su padre. Y es una historia que la disfruté muchísimo, magnífica, que está muy bien escrita.
Es dura también.
Y mejor contada. Es que ficción hay hechos históricos de la guerra civil en Vizcaya. Sí. En un pueblito de Vizcaya, en Bermeo. Y claro, hay que tener en cuenta que es bastante directa, es bastante efectiva y utiliza mucho la figura de la mujer para todo eso de la guerra que no se cuenta normalmente. Normalmente siempre nos cuentan cómo los hombres iban al frente y las mujeres se quedaban en casa. Y en este caso
sí quedan registradas como las batallas bélicas, y es verdad que hay un trasfondo en las guerras que igual no está documentado.
Es la parte menos visible de la guerra, o sea, porque no tenían papeles activos. Y entonces, de la mano de Eufemi, vamos a ver la historia de los habitantes de Bermeo, que es curioso, ¿no? Es bastante curioso. Es una mujer decisiva, va a tener muy en cuenta a los niños en ese momento y para mí es un personaje magistral.
Yo no sé si te acuerdas, pero me lo recomendaste hace tiempo, yo también lo leí. Sí. Y a mí me encantó.
Sí, claro, es que sí. Está muy bien. Y os voy a contar un cotilleo de este libro.
Ah, mira, a ver.
Mira, Santos, que es el personaje, sí, es un republicano vizcaíno convencido que lucha en el ejército vasco, pero acaba también luchando en el bando franquista. Y no os voy a contarlo todo, ¿eh? Pero está basado en el abuelo de la autora, en el tío abuelo de la autora. Fue un hombre que luchó en los dos bandos.
Sí, eso a mí me llamó muchísimo la atención porque encima está contada de manera, o sea, tan sutil que no te das cuenta en qué momento el protagonista se ve luchando en el bando contrario en el que estaba.
Totalmente.
Y dices, ¿cómo puede ser en una guerra? ¿Qué disparatada tuvo que ser para que pasaran estas cosas?
Sí, 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 sí.
Bueno, pues este libro, María José, no sé si me quieres comentar algo más, pero yo lo encasillaría en libros que me han recomendado y me han encantado.
Ah, bueno, vale, sí.
Que hay muchos más, ¿eh? Pero sí, este en concreto sí, es uno de ellos.
Los que me han recomendado y me han encantado, este me lo recomendaste tú. Y es mi libro favorito de 2000, que he leído en 2021. El baile de las locas.
Ah, sí, sí. Mira, ese es un libro que te lo recomendé a ti, se lo he recomendado a más gente y debe ser como un acierto seguro porque a nadie que se lo haya recomendado me ha venido diciendo que no le ha gustado.
Yo a todo el que se lo he recomendado después le ha encantado, o sea, a todo el mundo le ha gustado muchísimo. Y es un libro en el que se denuncia el trato a las enfermas mentales, transcurre en París en 1885 en un hospital psiquiátrico, que por cierto, te traigo otro cotilleo.
A ver, me está sorprendiendo hoy mucho. Has venido tarde, pero llena de sorpresas.
En ese mismo hospital falleció Lady Di.
Anda, eso no lo sabía.
Existe
el hospital
de verdad.
Que es, sé que existe, pero no sabía.
Sí, 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 sí.
La San Petrier o algo así, creo que se llamaba.
Sí, la San Petrier. Bueno, sí. Yo no sé francés, entonces, sí, bueno, sí. Lo voy a decir fatal. Entonces, ya por esa relación lo vais a encontrar. Mira. Esto en ese momento, en el momento que transcurre la novela, era
un psiquiátrico
y ahora ya no.
Ahora no.
Ya no es un psiquiátrico. Esta novela es muy fácil, es corta, pero es durísima.
Sí, sí, y a mí me pareció original. Fíjate que yo creo que lo he comentado alguna vez. A mí me lo regalaron en la librería que compro habitualmente porque era una galerada, o sea, estos borradores que sacan antes de publicarlo para tantear un poco qué efecto puede tener en los lectores. Y la librera me dijo, te voy a regalar un libro que todavía no se ha publicado, que no es tu estilo, pero creo que te puede gustar mucho. Y
bueno, pues todo un acierto.
Fue todo un acierto, porque encima me ha servido. Es el típico libro que no me cuesta recomendar. Hay muchos libros que a mí me gustan, pero digo, no creo que sea para todo el público. Y este me sorprendió para bien. Y ya que estamos aquí, yo creo que lo vamos a recomendar, si nos estáis escuchando, El baile de las locas. Hay una adaptación cinematográfica, que creo de hace unos años. Yo no la he visto, pero la novela, desde luego, merece mucho la pena.
Yo lo he leído de la editorial Salamandra. O sea, no es muy largo, está muy bien, nos va a presentar a varios personajes femeninos, todos muy distintos, pero todos muy, muy, muy auténticos. Sus vivencias nos van a hacer reflexionar sobre la situación de la mujer, el contexto social y moral de esa época y la violencia que se ejercía contra ellas, que más que un hospital, a mí en muchas ocasiones me recordaba una cárcel.
Esta novela, yo escuché una entrevista de la autora que creo que te he comentado ya, que decía que está localizada en la misma época que Madame Bovary, y la autora decía cómo la realidad era que en esa época a las mujeres por muy poco las encerraban ya en un psiquiátrico. O sea que Madame Bovary era como un ejemplo de lo que no era normal en esa época, que una mujer se saliera con la suya y fuera tan caprichosa, porque se ve en la protagonista de esta novela que por muy poco, y con las mujeres que se encuentra dentro, que a mínimo que molestaras un poco en tu familia o en tu entorno, enseguida eras carne de manicomio.
Totalmente. Es que el hombre decidía cuándo te ingresaba en el manicomio. Y daba igual el motivo.
Y una vez que entraban, era muy difícil salir.
Ya no se podía salir.
Eso es.
Bueno, es que... ¿Y por qué me encantó? Porque me encantan los libros de... Pues eso, como en el otro, de mujeres fuertes, claras... Este es uno de esos.
Yo tengo... No sé si quieres comentar algo más. Yo tengo en la cabeza, muy reciente, hablando de este tema, libros que te han recomendado, que te han encantado, también un libro que casualmente me lo recomendaste tú, que es Hamnet.
¿Pero sabes por qué?
¿Por qué?
¿Qué me pasó con este libro? Que seguro que a ti te ha pasado y a todos los que nos están escuchando también. A veces algún libro se pone de moda.
Sí.
Y entonces a mí esas cosas me dan un poco pereza. Pero a veces me dejo llevar y luego la obra me sorprende. Y este es uno de estos casos que me encantó.
O sea, no tenías expectativa.
No tenía ninguna expectativa, todo lo contrario. Era, bueno, está de moda, va a ser otra novelita.
Pues a mí precisamente me pasó también eso, que lo escuché mucho, cuando salió, pues todo el mundo hablaba de él, hablaban bien de él además, o sea que no es que lo pusieran mal, pero cuando surgen estas modas, a mí me pasa lo que dices, o me tiro de cabeza, lo compro y lo leo, porque
totalmente
me crea mucha necesidad, o me crea como cierto rechazo de, me da como pereza. Y yo, en este caso, me dejé llevar por la pereza, no lo leí, hasta que hace poco, este verano, hicimos un intercambio de libros, y tú me lo pasaste, y me encantó. Pero te voy a decir más que la trama, la obra en sí, que está muy bien, me encantó el estilo narrativo, cómo está escrito. O sea, es de los que podía detenerme a leer una página, me daba igual que pasara algo que no pasara, porque estaba contado tan bonito y con tanta sensibilidad que me encantó.
Es que yo pienso que el lenguaje de este libro es sublime. Sí. Yo quiero destacar una cosa,
dime,
que creo que nos ha gustado y que todo ese lenguaje está muy bien, porque me gustaría destacar aquí la importancia de la traducción. Yo
sí,
creo que
Concha
Cardeñoso, en este caso, lo hace muy bien. Muy, muy, muy bien, porque si no sería tan...
Sí, súper importante las traducciones. Y es algo que muchas veces pasamos por alto cuando hablamos de libros y de títulos. No mencionamos al traductor. Que no nos llegaría la esencia de la obra si no tuviera una buena traducción detrás.
Sí, pues eso, no sé, es un relato muy sencillo sobre una familia que vive a finales del siglo XVI, ¿no? Habla de lo cotidiano, de lo sencillo, pero con unas vivencias muy duras.
Bueno, vamos a decir realmente que es la familia de Shakespeare.
Sí, pero mira...
Que aunque no se le nombra en ningún momento...
Eso te iba a decir. Vamos sí. a decir un esto. No se pronuncia en ninguna parte la palabra Shakespeare.
No, pero yo te voy a decir porque creo que es una estrategia de la propia autora para dar más importancia al papel de su mujer y de su entorno familiar que... Porque no se centra tanto en la figura de Shakespeare, que en esta familia podría ser el personaje importante. Entonces, se le llama como padre,
el hijo, el preceptor,
sí.
el profesor de latín...
Pero en ningún momento se refieren a él como Shakespeare.
Yo os invito a que la leáis y encontréis todas esas referencias a Shakespeare sin decir nunca la palabra Shakespeare.
Eso es. Bueno, yo la verdad que contaba con un spoiler previo porque yo había escuchado hablar de esta obra y bueno, pues incluso yo no sé si en la sinopsis, tú como no lees sinopsis,
pero yo me lo leo todo. No, yo me dejo llevar. Me dejo llevar y...
Que también un día hablaremos de sinopsis, que muchas veces son engañosas o no están bien redactadas y tú te esperas unas cosas leyendo la sinopsis y te encuentras con una muy diferente en la obra, pero bueno, es tema aparte.
No sé si te das cuenta que también aquí la protagonista es otra mujer.
Eso
que
es.
Hemos hablado de tres libros que las protagonistas son mujeres.
Te iba a mencionar otra, hablando ahora de... libros, hemos hablado de libros que has comprado por su imagen que luego te han gustado o libros que te han recomendado que luego de repente te han gustado. Bueno, abre otra categoría nueva que son libros en los que a priori no tenías ninguna expectativa y de repente te han sorprendido. Y a mí no es que me haya pasado mucho, pero sí que me ha pasado y tengo un ejemplo de ello que es, yo normalmente cuando compro en tiendas de segunda mano voy directamente a comprar clásicos porque nunca encuentro lo que voy buscando porque esas tiendas son aleatorias, que lo mismo encuentras algo que no. Entonces un día fui a la sección de clásicos de una librería de segunda mano y vi un libro que se llama Los papeles de Asper de Henry James, que no es que no lo conociera, porque sí lo conocía, pero nunca había oído hablar ni bien ni mal de este libro. En cambio, al autor sí que le conocía, a Henry James, porque había leído Washington Square y sobre todo Otra vuelta de tuerca, que me encantó, que me parece un libro de referencia para todos aquellos que os gusten las novelas, no voy a decir de terror, pero sí de fantasmas. Entonces me dejé llevar por el autor y me compré este libro sin esperar nada y me encantó. Es una historia que merece mucho la pena, que a mí me cautivó, que tiene como una trama muy enigmática, sobre todo se desarrolla en Venecia, y cuando Venecia no ha sido enigmática en cualquier novela. Yo lo recomiendo generalmente. Sé que tú eres una persona de recomendar siempre que lees un libro, siempre piensas a quién se lo recomendarías.
Sí, yo siempre, y además siempre lo pregunto, cuando alguien me dice, me he leído un libro, y entonces yo siempre digo, ¿y a quién se lo recomendarías?
O sea, me apunto... Ese es el juego de María José, siempre que leemos un libro en común, cuando acabamos dice, ¿y a quién se lo recomendarías?
Sí, y me tiene que decir gente, pues sí, generalidades no, pero con nombre
gente
y apellido,
concreta,
gente
sí.
concreta. No...
Yo voy a decir que a mí me cuesta muchísimo recomendar, y eso que tengo un canal donde recomiendo libros, pero en general es verdad que a personas concretas tengo como siempre mucho miedo de meter la pata o de recomendar un libro que a mí me haya encantado y de repente tener un feedback totalmente negativo.
Bueno, a mí no me importa, ¿eh? O sea, a mí no me importa que me digas, no,
me lo
pues
tomo
no me
como
ha gustado.
Muy personal, además.
No, yo pues no me ha gustado. Digo, pues la próxima vez acertaré más porque ya te conozco un poco más. Entonces, esto. Mira, yo ahora me estoy leyendo Stoner, que me lo has recomendado tú.
¿Sí?
Entonces, he empezado el otro día, voy poquito y entonces no puedo decir nada, pero
bueno,
¿tú qué estás leyendo?
Otra obra que me dio mucho miedo recomendar porque a mí me gustó tanto. Yo ahora mismo estoy como en un impasse porque acabo de terminar El crimen del padre Amaro, de esa de Queiroz, que me ha encantado. Y paso de un autor portugués a otro, de una obra también de un autor portugués, de Saramago, que no es ni ensayo sobre la ceguera ni ensayo sobre la lucidez, que los tengo súper pendientes y que me lo quiero leer. Estoy leyendo Memorial del convento, una obra que no conocía y que por ahora me está sorprendiendo bastante.
Ya. Y además te estás leyendo conmigo, estamos a ver si acabamos El silencio más noble de Susana López.
Que lo estamos arrastrando ya.
Que ya lo llevamos un mes intentando acabarlo, ¿eh?
Eso es.
También es de tres mujeres.
Sí.
Durante la guerra civil también.
Eso es. Sí, sí.
Sí. ¿Y algo más estás leyendo o
no?
¿Tú
por ahora me planto. Sí, no. Ahora tengo el de Saramago y el que leo contigo y ahora mismo no tengo ninguno más abierto.
Bien. Pues yo sí. Yo estoy por primera vez, creo, en muchísimos años estoy leyendo tres a la vez. He empezado un ensayo, pero ¿por qué estoy leyendo tres a la vez? Porque para mí un ensayo no me lo puedo leer, sentar y leer y digerirlo. Este me lo recomendó un amigo muy especial también, y es Ser o no ser, un cuerpo, de Santiago Albarrico. Y entonces a mí esto me supone, yo me leo 3-4 hojitas y las voy reposando y las...
Que es una buena lectura, a mí también me gusta tener libros pausados de...
Eso, y entonces eso es lo que estoy leyendo, y ya os iré diciendo lo que me va pareciendo.
Pues muy bien, hasta aquí la charla de hoy.
Y gracias por habernos acompañado durante estos minutos.
Y si os ha entretenido este podcast, os invitamos a que lo recomendéis y lo compartáis.
Y nosotros nos volveremos a ver en esta pequeña librería dentro de dos semanas, y os invitamos a que nos acompañéis allí donde estéis.
Eso sí, si la niebla nos lo permite.
Y no me pierdo.
Hasta luego.